Padre nuestro, te damos gracias por tu preciosa palabra. Y hoy que hemos celebrado el esparcir de esa palabra por todo el mundo. Y te pedimos, Padre, que nuestra vida sea dada a mirarte a ti por medio de lo que tú nos has dicho. Y esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vi un video en YouTube esta semana de un musulmán que estaba tratando de decir por qué el Corán es la palabra de Dios. Y el video dice que el Corán es la palabra de Dios porque un gato no pisa el Corán. Y el video tenía, este musulmán tenía un Corán en árabe puesto ahí en el piso, y tenía un gato y tenía un pedazo de algo que le estaba tratando de dar al gato, una comida, y el gato no pisaba el Corán. Se iba alrededor del Corán para arreglar. Dice, por eso, porque mira, los gatos no pisan el Corán. Tiene que ser la palabra de Dios. Pues vino un cristiano y dijo, ¿sabes qué? Vamos a ver, dice. Y él puso Coranes en su piso. Y agarró su gato y le puso, era el gato de su vecino, y le puso una tuna fish en medio de los Coranes. Y ese gato pisó todos los Coranes y se fue y entró a agarrar el tuna fish. Y luego él puso una Biblia y hizo lo mismo que el musulmán. Dice, mira, el gato no pisa la Biblia. Después de hacer un gato, hacer lo que uno quiere a veces, ¿verdad? Pero lo que me enseña es que si tú tienes que llegar al punto donde tu razón por la cual tu escritura es la palabra de Dios o no es porque un gato no lo pisa, ¿qué argumento es ese? Quizá el gato no lo pisa porque tiene una sensibilidad de lo que es malo y no quiere acercarse al Corán. Yo no sé. O quizá el gato diga, porque todos los gatos, usted sabe, los gatos piensan que son Dios. Diga, esa no es mi palabra, yo no lo veo. Pero la verdad es que uno no tiene que mirar si los gatos pisan o no el Corán o la Biblia. Los gatos van a pisar lo que pisan los gatos. La palabra de Dios se muestra no en que un gato lo pise o no. Se muestra en que cuando esta palabra habla, las vidas cambian. Cuando esta palabra habla y se escucha, el mundo cambia, y cambia para lo mejor. Estamos hablando hoy de los Gedeones. Los Gedeones, usted oyó testimonios que nuestro hermano dio sobre personas que simplemente al encontrar unas hojas de la palabra de Dios, sus vidas fueron cambiadas. Porque la palabra de Dios siempre hace la cosa por la cual fue mandada. Es como dice ese pasaje en Isaías capítulo 55, donde dice que es como las lluvias que bajan y el fruto sale y da bendición y los montes aplauden, ¿verdad? La palabra de Dios es viva y eficaz, dice Hebreos 4:12. La palabra de Dios se muestra en muchas razones. Mañana vamos a ir al banquete de los Gedeones también, porque la palabra de Dios traducida entra mañana, porque la palabra de Dios que entra traducida cambia corazones. Y hoy vamos a mirar un salmo, el salmo 1. Vamos a salir del libro de Juan que hemos estado estudiando y vamos a mirar hoy el salmo 1. Y vamos a ver lo que Dios quiere que nosotros veamos. Ahora, la palabra de Dios en el Salmo 1 usa la palabra bienaventurados. Ahora, nosotros usamos esa palabra para el bienaventurado. Ven, está bien. Pero bienaventurados es una palabra que suena tan religiosa. ¿Pero qué significa la palabra bienaventurados? Hay un diccionario hebreo que nos dice que la palabra significa un estado alto de gozo y felicidad, implicando circunstancias favorables por la mano de Dios. Eso es lo que la palabra de Dios quiere decir cuando habla de ser bienaventurado. Dice, yo estoy feliz y yo estoy contento y yo estoy gozoso porque las cosas están, las circunstancias están bien puestas porque Dios tiene su mano en mi vida. Ahora, el Salmo comienza diciéndonos dónde no buscar esa felicidad y ese gozo. donde muchos hoy lo buscan. Dice, bienaventurado es, feliz es, gozoso es, el que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en la silla de escarnecedores se ha sentado. Pero lo vamos a poner en un español un poco más fácil. Primero, andar con los molestantes. Eso es lo que en la palabra hebrea, hablando aquí del que dice los malos, el malo es una, es el que molesta, el que te trata de quitar la paz, el shalom. Hoy en día hay mucha gente que lo único que quiere es agitarte. Te agitan para acá, te quieren que siempre estés tú enojado, corajudo, iracundo. Yo me enojo por esto y me enojo por lo otro y me enojo por otro y por esto me ofendes y con esta otra cosa. Dice, no andes con esos. La paz es muy preciosa, no dejes que alguien te lo moleste, te lo agite. Tú nunca vas a encontrar bienaventuranza dejando que la gente con quien tú andes te agite. Dios quiere que tú estés en paz. Dice Cristo, mi paz te traigo. O que se pare con los pecadores. Ahora, el pecador es el que falla. La palabra pecado en griego y en hebreo significa el que le falla al blanco. Los que son pecadores son personas. Ahora, todos pecamos y todos somos pecadores, pero lo que está hablando aquí es uno que trata de ser pecador. Es una persona que te está tratando de influenciar para que tú le falles al blanco. ¿Y sabes la manera más común que hacen para que tú le falles al blanco? Te ponen otros blancos. ¿Sabes? Si hay un blanco que es la voluntad de Dios, pero estos te dicen, no, ve tras este, ve tras este, tírate la flecha acá, tírale la flecha allá, tírale la flecha allá. No andes con esos, porque al tirarle a todos esos blancos, tú le vas a fallar al que tú tienes que hagas. No hay ellos con los que fallen. No te pares con ellos. No agarres sus flechas, no dejes que ellos te dirijan. Y tercero, el que se sienta con el escarnecedor. ¿Qué es un escarnecedor? Es un escarnecedor, es una persona que piensa lo que él piensa es mejor que lo que tú tienes. ¡Ah! Se burla. ¿Qué es cuando tú te burlas, qué piensas? Tú estás aquí, alto, y el que tú te burlas, el que tú escarneces, está allá. Eso es un escarnecedor. Es una persona yo. Una persona que quiere que tú pienses, que tú actúes como él. Y si no lo haces, te va a hacer menos. No te sientes con esas personas. Si tú tienes una persona que en vez de tocar un asunto, siempre está tratando de ridiculizar personas o personajes. Ese es un escarnecedor. Y sabe que hay muchos escarnecedores cristianos. Que en vez de tratar de alzarte a ti, tratan siempre de bajar a otros. No te sientes con ellos. Si tú sientas con ellos, no vas a estar en paz. No vas a estar bienaventurado. Si tú te paras con el que te hace fallar el blanco, no vas a estar. Si tú andas con los que siempre están molestando, no vas a estar en paz. Pero luego va al otro lado, dice. Pero su delicia está en la ley de Jehová. Ahora, aquí hay una cosa desafortunada, y esa es la traducción ley. La palabra hebrea es Torah, el Torah. Y el Torah, específicamente son los 5 libros de Moisés, pero los judíos lo usaban en general para todo lo que era la escritura también. Y es lo que está aquí hablando, lo mismo en el Salmo 19 cuando habla de la ley de Jehová. Está hablando de todo, pero la palabra ley es desafortunada, porque no tiene que ver con ley. La palabra Torah viene de una raíz que habla de tirar una flecha que pegue el blanco. La palabra es disparar una flecha. Entonces, ¿ves cómo se compara con lo anterior? Que era el pecador es el que trata de, que le falla a qué? El blanco. El Torah es pegarle al blanco. La Biblia es lo que te enseña a ti y lo que me enseña a mí cómo pegarle al blanco. No es una ley, la palabra, la forma del verbo de la palabra vino a significar enseñar. ¿Qué hace el Torah? Primero te enseña cuál es el blanco. Si tú vas a enseñar a tu niño arquería, primero tú le tienes que enseñar, ¿sabes qué? No, mira, no le tires a tu mami, no le tires a tu hermanito. Ese es el blanco, ¿verdad? Le enseñas el blanco. Luego tú le enseñas, así se agarra el arco, así se pone la flecha, así se jala la flecha, y así se tira y le pega. Entonces, Torah es enseñar al niño qué es lo que debe estar atinando y qué, cómo se hace. Este es el arco, esta es la flecha, así se agarra, así se tira. Entonces, es educación para enseñarnos a nosotros cómo no ser, en la forma del versículo anterior, pecadores. Dice la palabra de Dios en el Salmo 119:11, ¿verdad? Tu palabra yo he guardado en mi corazón para no fallar al blanco contra ti, Dios. Entonces, la Biblia dice que el sujeto es lo que los hediones y los de Wycliffe y otros están propagando, ¿verdad? Están diciendo, la palabra de Dios debe estar en todo lugar. Porque nos va, les va a enseñar a todos cuál es el blanco. Ahora, el blanco es muy específico. En capítulo 5, versículo 39 del libro de Juan, Cristo estaba hablando con los fariseos y les dice, ustedes escudriñan la escritura pensando que están encontrando ahí vida eterna, pero ellas hablan, dice Cristo, de mí. Ese es el blanco. Ese es donde todo el Torah, todo el Antiguo Testamento nos lleva. Pablo le dice a Timoteo, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil, ¿verdad? Para prepararnos, dice el versículo 17, para toda buena obra, las que, dice Efesios 2:10, Cristo ha puesto para nosotros, Él nos ha hecho hechura suya, para que nosotros andemos en ella. Entonces, esa es la cosa que el Señor quiere, es disparar y pegar al blanco, para no ser un pecador, una persona que falla siempre al blanco. El mundo dice, no, el blanco es este, el blanco es el otro, el blanco es el otro. El Torah nos dice, la Biblia nos dice, no, el blanco es Cristo Jesús. Su muerte y su resurrección, acabamos de celebrar la Pascua, ¿verdad? Cristo vino, vivió, murió y resucitó para que todos los que crean en Él tengan vida eterna por simple fe. Se han hecho de nuevo. Ese es el blanco que debe tomar toda nuestra vida. Y dice que debemos en ella deleitarnos o tener delicia. ¿Y cuántos cristianos no tenemos delicia en esta palabra? La palabra de Dios es dada, la Biblia lo pone como pan, lo pone en el Salmo 119 como que miel que destila del panal, como oro precioso. Muchos cristianos lo miran más, ¿sabes? No, no es comida, es como aceite de bacalao. Me hace bien, pero... ¿Pero quién quiere? ¿Verdad? Ah, un versículo al día y el diablo se va. No. Es como tomar píldoras, ¿verdad? No, la Biblia debe ser para el cristiano un manjar. Porque aquí nos habla el Dios que creó el universo. La Biblia nos enseña quién Él es y quiénes somos nosotros y qué Él ha hecho para que nosotros regresemos a ser más como la imagen de Él. Debemos entrar con deleite. Y si a ti no te da delicia buscar en la palabra de Dios, ponte las rodillas y ora, Señor, que me dé delicia. Porque sin eso no prosperamos. La delicia, ustedes saben lo que es delicia, digo, no tolero. Cuando yo entro a un restaurante como la gente, ¿cómo está la comida? Pues lo toleré. No, Mi boca sale bailando, ¿verdad? O cuando oigo mi música favorita, anoche, bueno, no fue mi música favorita, pero fue bien bonita. Fuimos a un concierto con mi hija Amy, el coro. Y qué bonita música. Y me habían preguntado después, ¿cómo fue? Ah, pues sabe que no toleré. ¡No! Cuando Amy cantó acá afuera, ¿por qué vive? ¡Qué bonito! Deleitarse. Es una cosa que... ¡Qué rico puedo entrar la palabra de Dios! Y puedo gozar de oír del Dios que creó las galaxias y las golondrinas y los chuparrosas y todo lo demás que Dios tiene. Me hizo a mí, me hizo a mi esposa, mis nietos, mis niños. Y me está hablando. Que su deleite sea en el Torá, en el que Dios me va a enseñar el blanco de mi vida. Que tenga mi delicia ahí, y dice, y que meditemos en ella de día y de noche. Ahora muchos dicen, ah, pues que todo el día tengo que estar ahí con mi Biblia abierta. No, cuidado, porque si manejas así es peor que textear y manejar. No significa que siempre tienes que tener tu Biblia enfrente de tu cara caminando y caes por los escalones. Como tampoco significa cuando dice orar sin cesar que siempre tienes que estar de rodillas en tu cuarto. ¿Qué significa cuando dice orar sin cesar? Que todo lo que haces se lo presentas a Él en tu mente, lo hablas con Él. Y cuando habla de meditar en la Biblia, en el Torá, en la ley de Dios, en la instrucción de Dios, de día y de noche, significa lo mismo, que cuando tú entras a cualquier situación en tu vida, entras y piensas, ¿qué dice la palabra de Dios sobre esto? Sobre lo que comes, sobre quién llevas de amigos, sobre qué cantos oyes cuando estás en el radio, cuando todo eso... La Biblia tiene algo que decirte, Dios tiene algo que decirte. Y deberíamos siempre estar juzgando nuestras acciones por la luz de la instrucción de Dios en sus Escrituras. Dijo nuestro hermano en el testimonio de la Biblia en el hotel con la prostituta, que se ve vio en la Biblia que su profesión no era algo que le agradaba a Dios. Pues esa es clara lógica, pero en el mundo ya no está lógico. Muchos piensan, está totalmente bien. Y dicen, pues sí, es lógico sobre la prostitución. Pero ¿cuántos políticos pueden mirar la Biblia y decir, ¿sabes qué? Quizás mi profesión esté de acuerdo a lo que Dios, pero como lo estoy corriendo, no. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, sí, lo que estoy haciendo yo en mi profesión está agradable a Dios? O lo que estoy haciendo con mi esposo o mi esposa. Ah, sí, ¿sabes qué? La palabra de Dios, no importa, yo puedo pegarle a mi esposa. Si tú piensas así, no estás meditando en la palabra de Dios de día y de noche. Constante pensamiento profundo. No leas en la superficie. Piénsalo, que corran los engranes. A muchos de nosotros hemos estado en neutral por años. Prendemos el televisor y dejamos que la cabeza vaya... En vez de meter la palanquita, y sabes que la mayoría de la gente no sabe ni cómo meter el clutch y una palanquita, mucha gente hoy. O sea, si tú quieres que no te roben el carro hoy, compra uno de cambios. Estándar. Porque la mayoría de los jóvenes entran y dicen, ¿y ese otro pedal qué? ¿Qué se hace con ese? Y luego le tratan y... Mejor que una alarma. Constante pensamiento profundo. Es lo que dice, si tú quieres ser bienaventurado, eso tienes que hacer. ¿Y qué será el fruto? El árbol bienaventurado. Dice el versículo 3. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo... y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Cuatro cosas del árbol bienaventurado. Primero, provisión plena y refrescante. Está plantado junto al río. Acuérdense, estamos hablando de Israel, donde está caliente. El río no se acaba, siempre entra más. Y qué refrescante. Nosotros vamos al campamento allá en Río Frío dos veces al año, el HEB Camp. En la primavera yo no entro a nadar porque ya está 40 grados afuera y luego meterme al agua. No, es el río, ¿qué? Frío. Pero en el verano, ¡ay, qué bonito! Porque en el verano allá en los montes sube a 90, sube a 90 y algo, y uno está jugando y uno está haciendo el campamento. Y luego hay un lugar allá que se llama The Blue Hole, el hoyo azul. Y el hoyo azul es una parte de ese río donde está muy profundo y el agua está cristalina, transparente y fresco y frío. Y tú llegas ahí caliente después de haber caminado y estás empolvado y sales y te tiras al agua. Y qué rico se siente después de que tu cuerpo se acostumbre. ¡Refrescante! ¡Tu energía regresa! El árbol plantado junto al río, donde siempre está entrando algo nuevo y fresco. Eso es lo que promete. Eso, acuérdense, estas son promesas de Dios para el que se deleita en la instrucción, el Torá del Señor. Provisión plena y refrescante. Tú vas a salir avivado o avivada. Tú vas a salir fresco. No va a haber ese sentir al fin del día de ¡ay, estoy agüitado y deshecho! Segundo, fruto en su tiempo. Importantes esas palabras, porque a veces nosotros queremos fruto fuera de tiempo. ¡Ay, cómo yo tengo ese fruto ahora! Tú plantas una planta, mi esposa planta en el jardín. ¿Y cómo le gustaría? ¿Sabes qué? Planto a las 12 del día, planto una planta de tomate y en la noche tengo para la ensalada. ¡Así no funciona! Tú tienes que plantar y tú tienes que seguir con esa planta, y mientras esa planta reciba el agua refrescante y todo lo que necesite, va a dar fruto en su tiempo. Hermanos y hermanas, dicen, pero yo he estado deleitándome en la palabra de Dios y todavía no veo fruto. No te preocupes, lo que Dios manda, dice, vimos ya, la palabra va a cumplir la cosa por la cual fue mandada. Tú vas a tener tu fruto en su tiempo. Por eso nos dice la Biblia en Isaías 40, 31, ¿verdad? El que espera en Jehová. Uy, es duro el esperar. Quiero ese aguacatito y todavía no crece. Pero Dios promete que el que se deleita en la palabra de Jehová tendrá fruto en su tiempo. Cristo dijo, yo vine para que ustedes tengan fruto y que su fruto nunca se acabe, que permanezca. Tú síguele. ¿No ves el fruto? Síguele. Sigue plantando. Sigue arando y regando. Porque el fruto va a salir. Dios lo promete. Tercera, vida en vez de muerte. Su hoja no caerá. Ahora, esa es la cosa. Nosotros hablamos antes de la edad dorada, pero de veras es la edad que está más cerca. Somos los más cerca de Cristo. No en espiritualidad, pero simplemente en tiempo. Y la verdad es que estamos empezando físicamente a veces a marchitarnos un poco. Ya no tengo aquí arriba cobertura natural. Pero la Biblia dice que el que sigue la palabra de Jehová, que deleita en la palabra de Jehová, tendrá vida en vez de muerte. Su hoja no se marchitará, no caerá. Yo, aunque me estoy poniendo más viejito, sigo vivo y seguiré viviendo por la eternidad. Siempre más cerca de Dios que el día anterior. Y por última parte, prosperidad constante. Como dice, y todo, ¿qué dice? Todo. No, 90%. No, 70%. Y todo lo que hace prosperará. Ahora, hay muchos que tuercen ese versículo. Que piensan que nada más porque ponen, lo claman por fe, Dios le va a tirar un Ferrari y una casa de 10 recámaras con una piscina que está del tamaño de la Laguna Madre y ¿sabe? No, yo dice, ¿sabe qué? Sí. Todo lo que haremos prosperará. Sí, y eso no solo es Antiguo Testamento, porque Santiago lo dice en Santiago 1, ¿verdad? Dice del que no solo oye, pero hace la palabra, que en todo lo que hace va a ser prosperado, bendecido. Pero tenemos que dejar que Dios defina la prosperidad. Dios dice que tú puedes prosperar en todo, aun cuando estás como Pablo en Filipenses en prisión. Pablo prosperó. No tenía Cadillac, no tenía la Laguna Madre, pero prosperó. Dios promete que el que se deleite en su palabra, verdaderamente tiene delicia en su palabra, todo lo que hace prosperará. Romanos 8:28, ¿verdad? Todo Dios lo obra para. Eso es prosperar. Dios lo obra para bien, eso es prosperar. Estas son cuatro promesas que han de mover a todos los que son parte de los Gedeones o los de Wycliffe o cualquier, a tomar este libro y mandarlo por todo el mundo. No porque no lo pisan los gatos. Nosotros, hermanos, tenemos que regresar como cristianos a un amor por esta palabra. Porque esta palabra viene del Dios que nosotros decimos que amamos. Entonces, hermanos, todo lo que ustedes puedan hacer de esfuerzo a propagar la palabra de Dios por donde quiera, vale la pena. Porque hablan de Cristo y queremos propagar a Cristo por donde queramos, por donde quiera que vaya. Hermanos, el mundo no es así, ¿verdad? Acaba el Salmo, los malos no son así. Perecerán lo que hacen. Todos tus amigos, todos tus familiares, todos tus compañeros de trabajo que no tienen deleite en esta palabra, no son así, dice el Salmo. ¿Cuánto queremos que sean así? Las iglesias deberían estar llenas, pero se están poniendo más y más vacías. Mientras la gente busca satisfacer su sed con agua envenenada. Hermanos, si nosotros que tenemos el agua viva del Torah, de su palabra, no lo tomamos con delicia, ¿cómo esperamos que ellos lo hagan? Hermanos, ayuden a los Gedeones. Hermanos, vayan a Wycliffe, ayuden a Wycliffe. Hermanos, si no quieren ayudar a esas organizaciones, encuentren un lugar. Pero de toda manera, es tiempo de salir y enseñar la belleza que hay en esa palabra que muestra Cristo, la palabra viva de Dios. Padre nuestro, te damos gracias por tu santa palabra. Por esa instrucción, ese Torah, que nos enseña cómo pegarle al blanco de la vida, esa vida que eres tú, esa vida que es Cristo que murió por nosotros. Te pido, Padre, que a los Gedeones tú los bendigas, que a los de Wycliffe tú los bendigas, que a todas las misiones tú los bendigas. Si tu palabra es propagada, si tu Hijo es enseñado y declarado, si tu evangelio de salvación por fe en Cristo y no por obras, es propagada por todo el mundo, los pies son bonitos de los que proclaman ese mensaje. Y te pedimos, Padre, que hoy nosotros salgamos a un mundo deleitándonos en el Torá, en la instrucción de Jehová, para que el mundo vea el árbol plantado junto al río. Y esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.